¿Cómo están? Oigan, el día de hoy estoy, híjole, rayadísima porque este episodio que estoy grabando, no, bueno, o sea, me tiene rayada porque es uno de los episodios que más tenía ganas de hacer. ¿Y por qué? Pues porque el día de hoy quiero platicar un poco de la cultura coreana, de cómo es, y el pensamiento, el lenguaje, la onda de la música, las tradiciones. También un poco platicar sobre el entretenimiento coreano y demás, y el maquillaje, porque resulta ser que esta onda asiática ya no está pegando en el occidente bien chido. Yo ya tengo como unos 7 años metidísima en todo lo que tiene que ver con la ola Hallyu, le llaman, ola coreana. Porque yo uso maquillaje coreano, escucho K-pop, veo K-dramas, pero no nada más ahí me quedé, ¿eh? O sea, independientemente, también hago mi skincare coreano, he leído también muchísimo del país de Corea del Sur, que específicamente es el que más me gusta a mí, pero pues también ando ahí con lo de Japón, y a mí Japón también me encanta y me fascina. Y resulta ser que entonces yo me metí mucho en esta onda asiática, cañón. También veo películas de India, bollywoodenses. Les digo que estoy un poco clavada con muchos temas, pero el día de hoy quiero platicar un poco para que podamos entender que todo lo que vemos en las novelas coreanas, por eso lo hice específicamente, y todo lo que escuchamos en su música tiene un porqué de tradición, tiene un porqué de cultura, tiene un porqué de cómo ha crecido ese país en los últimos, creo que más de 20 años, cómo fue Corea del Sur, un país que era muy pobre y resulta ser que ahora es una potencia mundial, y cuál fue su pensamiento y por qué le hicieron así y demás. Si ustedes creen que yo nada más me quedé en el K-drama y así, pues no, amigos, la verdad es que tan espléndido es, tanto es mi amor por la cultura asiática que he leído libros, me he echado documentales, he leído libros, de ficción sobre eso, me he aventado infinidad de ondas, estudio japonés, también ando viendo estudiar Hangul, entiendo un poco cómo va este show de los lenguajes que también quiero platicar el día de hoy con ustedes. Y bueno, es un rollo que me encantaría tener millones de podcasts para hacerlo. El día de hoy voy a platicar muy brevemente sobre el lenguaje, un poco sobre el entretenimiento coreano, un poco sobre la tradición de cómo son los roles de las personas en la sociedad coreana, y un poco también que platiquemos de cómo celebran sus cumpleaños y por qué celebran de esa manera. Creo que son los 5 temas que el día de hoy quiero platicar. ¿Por qué? Porque son cosas que vemos en los K-dramas. Y entonces ya podemos hacer otros episodios donde platiquemos un poco sobre otras cosas que quieran saber. Y fíjense que quiero hacer un episodio donde platiquemos un poco de los remakes coreanos, porque hay dramas coreanos que ahora los han tropicalizado para el occidente y han comprado los derechos para poderlos hacer, y viceversa, ¿no? Corea del Sur ha comprado algunos derechos de algunas series estadounidenses y las ha tropicalizado a esta onda del K-drama. Entonces, si me da tiempo el día de hoy, platicamos de eso. Pero si no, pues habrá otro episodio y otro episodio. Así que les doy la bienvenida. Recuerden mi Twitter, @BrenBFM, personal, @ElRincónDeBren, que es el del programa. Se pueden escribir en teamleader.com, /BrenBFM, que es el newsletter. Y también ustedes pueden buscarnos en anchor.fm, radiopublic.com, Google Podcast, y obviamente en Spotify. Así que iniciemos porque se me hace que me voy a extender. Oigan, pues ya estamos de vuelta. Y quisiera empezar agradeciendo a todas esas amigas que me han estado preguntando que ellas cayeron en las mieles de los K-dramas. Preguntarme todas las cosas que me han estado preguntando, porque dije, pues, ¿por qué no hacerlo en un podcast? Un podcast donde podamos platicar un poco de la sociedad coreana, cómo es ahora la cultura coreana, por qué está revolucionando nada más, no nada más el entretenimiento, sino la belleza también y la música, y también conocer no la parte tan bonita de esta sociedad, una sociedad obsesiva con la belleza, una sociedad obsesiva con las cirugías plásticas, una sociedad obsesiva con esta onda del perfeccionismo que ha traído a consecuencia ser uno de los países con mayor índice de suicidios adolescentes, que es gravísimo, y luego pues también es una sociedad que vive todo tan rápido, toda la tecnología que ellos crean como asiáticos, toda esta onda del crecimiento económico que tienen tan rápido, que ha sido una de las sociedades que menos empatía tienen con las personas. Me gusta mucho platicar sobre la cultura coreana porque independientemente de que sea una fangirl de K-dramas, de K-pop y ahora también de algunos, también leo algunos autores asiáticos, me empezó a gustar mucho es una de las culturas que más me apasiona. Me he dado chance a ver muchos documentales y no nada más de el antes, ¿no? Hace poquito vi unos documentales de un videoblogger que fue a Corea del Norte y entendí también esta parte de cuando se hace la división de las dos Coreas y cómo es que una Corea decide seguir un caminito y la otra Corea decide seguir el otro caminito. Está buenísimo. Y te da chance también entender mucho el crecimiento, cómo son, por qué. Otra de las partes importantes de platicarles a ustedes este episodio y que me encanta muchísimo es la parte de la sociedad, cómo se rigen, porque existe un lenguaje formal, porque existe un lenguaje informal. Hay ciertas palabras con las que se identifican de acuerdo a la edad. Allá es súper importante la edad. También hay un dato curioso sobre las fechas de nacimiento y las fechas de cumpleaños, que espero que le podamos platicar también aquí. Y bueno, ya al final platiquemos de los remakes que han hecho y de todo cómo se va conjuntando con esta onda de la ficción, con lo que vemos. Porque también me parece importante que entendamos que algunas escenas que vemos en los dramas coreanos, en las películas coreanas, porque ahora muchos de nosotros vimos Parasite y de ahí también vimos Estación Zombie, que estrena Busan, en realidad el nombre, podamos entender algunas imágenes de la sociedad que no nos queda como muy claro, ¿no? Que decimos, ay, sí, pero no entendí, ¿por qué son así? ¿Por qué es así? Y no sé qué. Pues es que primero hay que entender un poco a la cultura para poder hacer match con toda la parte de entretenimiento que nos están dando, ¿no? Y por eso también dije, es que esto necesita un podcast, no puedo mandar notas de audio, amigas mías. Que son muchas, o sea, aparte de todo me siento súper orgullosa porque yo inicié varias, pero otras se han iniciado solitas, ¿eh? Y la verdad es que, o sea, esta onda de escribirme, es que ahora qué drama de opening, híjole, no, o sea, me siento con mucha responsabilidad, amigas, pero la verdad es que nomás voy un pasito adelante que ellas, ¿no? Yo creo que yo necesito otra más fan que yo para entender, pero está padrísimo que me den chance de hacer este episodio platicando de esta cultura tan wow. Ay, no sé, ¿no? Gracias COVID-19 por este pedo de que no pude contar a viva voz, de mi propia voz, decirles esto está pasando ahí, esto se ve así, esto se vive de esta manera, pues porque obviamente el pedo de pandemia hizo que yo pusiera muchos planes para estar en Asia, pero todo lo que sé en este momento de la vida, de esta cultura, pues es muchas gracias a documentales, a estarme leyendo todos los blogs, a ver si para ver, a ver mucho K-drama, a escuchar mucha música, a seguir muchísimos artistas, pintores, escritores, actores y actrices asiáticos, y entonces vas entendiendo mucho este rollo. Así que vamos a empezar. Empecemos un poco por, híjole, es que me encantaría empezar como por todo, ¿no? Pero me gustaría empezar un poco a entender por qué Corea del Sur es lo que es, ¿no? O sea, Corea del Sur tuvo un momento de su historia donde era uno de los países más pobres, que en realidad esta pobreza se dio a partir de la guerra entre las Coreas. Obviamente después de esta guerra que sucedió entre las Coreas ahí en los años 50, pues resulta ser que les trajo pues mucha onda pues muy complicada, ¿no? Económicamente. Entonces cuando se dividen, obviamente uno se hace un país democrático, la otra parte de la Corea del Norte, se hace un país socialista. Aunque se hace mención que es la República Democrática de Corea del Norte, ¿no? Pero Corea del Norte es otro tema, amigos, que deberíamos de platicar de verdad en otro podcast. Y he leído mucho y visto mucho de eso y también me tiene muy sorprendida. Pero vamos a enfocarnos en Corea del Sur. Así que pues resulta ser que Corea del Sur, uno de los pilares para que se volviera una potencia mundial, fue que se aventaron a hacer toda la inversión nacional. Dejaron mucho tiempo en este país de hacer inversión extranjera económicamente, ¿no? Entonces toda la economía era nacional y entonces empezaron a hacer estas potencias mundiales y empresas que ya todo el mundo conocemos y no necesito mencionar. Y obviamente pues le metieron mucho punch a la economía privada nacional y luego pues a la economía nacional. Y entonces después de muchos años Corea del Sur se ha vuelto una potencia mundial. Hasta ahí, espero que mi descripción y resumen histórico no sea tan vago. Ojalá tengan oportunidad de leer un poco más de ello, porque no lo quiero hacer como muy aburrido este podcast. Y entonces, bueno, viene esta onda de que los países asiáticos pues son muy tradicionalistas, ¿no? Obviamente, y más que los occidentales, yo creo. Entonces, a ellos les importa mucho esta onda del qué dirán, esta onda de la unión familiar, esta onda de respetar el amor, respetar a la familia y obviamente sus creencias espirituales, porque en Corea del Sur hay cristianos, protestantes y budistas en su mayoría. Esas son las tres religiones que rigen este país. Aunque no pareciera, así es. Y la verdad es que obviamente hasta hace aproximadamente 10, 15 años han dado oportunidad a que todo el mundo sepa quién es Corea del Sur y empiece a conocer su música, sus tradiciones, y obviamente ahora ya tenemos toda la ola asiática hasta en la sopa. Yo estoy casi segura que todo el mundo conoce a BTS, todo el mundo conoce a Blackpink, todo el mundo ha visto por lo menos Parasite y el Gangnam Style, ¿no? O sea, son a lo mejor etiquetas que todo el mundo dice, ay, pues esas son etiquetas. Pues sí, pero pues a ese nivel ha llegado toda la parte de entretenimiento coreano, que antes pues era muy complicado y difícil. Que ya les platiqué un poco de cómo llegó esta onda de los K-dramas a México y a Latinoamérica y demás. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Socialmente son una cultura que respetan aún, o sea, aún tiene muy, muy arraigado esta onda de respetar a los mayores, de que la edad es importante y la edad da sabiduría y debes de tener cierto respeto. Así que ahí les va. A partir de ahí, obviamente, hay un lenguaje distinto que las personas que ven K-dramas, las personas que escuchan música o se avientan programas asiáticos, se han dado cuenta, pero pues como que se les hace muy raro y demás. Ahí en Corea del Sur, específicamente, el Hangul está, o en su idioma, su lenguaje, está dividido en dos, uno formal y uno informal. El formal es para referirse a las personas como nosotros, ¿no? Pero que casi siempre en México no se respeta. El usted y el yo, ¿no? O sea, el tú, ay, sí, tú, y ella, y así. Y el usted, ustedes, la onda más formalita. Pero allá es como súper, 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 ¿cómo se puede decir? Característico, porque todo el lenguaje va cambiando a partir de eso. Entonces, cuando tú eres una persona promedio, voy a poner un ejemplo de mí. Yo tengo 30 años y pues trabajo con personas más grandes que yo. Todo el tiempo mi lenguaje debe de ser formal. Aquí se rompe esa regla porque obviamente cuando ya tienes mucha confianza con la banda que ella es más grande que tú y trabaja contigo, pues ellos te dicen, ¿no? Ay, háblame de tú. Pues es muy raro ya que nosotros hablemos de usted. Allá no, ¿no? Allá sí, todo el tiempo hay que dirigirse a usted con esta onda de la formalidad, a menos que, como aquí, que ahora ya es más común, pues la gente te haga esta invitación a que le hables más informal. Así que su lenguaje se divide en dos y por eso también es súper complicado aprender coreano o hangul, porque tienes que aprenderte toda esta onda de saber cómo se dice, no sé, pásame el pan en formal y pásame el pan en informal. Entonces es muy complicado. Entonces están estos dos lenguajes. Luego viene la parte de cómo se mencionan a las personas, ¿no? Hay ciertas palabras que hacen mención de algo para marcar esta formalidad o marcar este respeto o marcar como esta onda de cómo te diriges a alguien. Entonces yo tengo 30 y no sé, Juanito, mi amigo de 35 años, pues somos súper amigos, pero yo le llamo Zombie. Zombie es así como, es como, ay, fíjense que ya se me fue, ¿cómo era? ¿No? Es algo así como de, como si fuera, pues un maestro, un instructor, algo así. Que también viene marcando esta onda jerárquica de que él sabe más que yo, que viene siendo una persona que tiene muchísima más experiencia. Entonces, yo a mi amigo de 35 le puedo llamar zombie, que viene siendo alguien así como de un ejemplo a seguir, ¿no? O algo así. Entonces, a mí, zombie, me llamaría hombre, que viene siendo... Viene siendo algo así como, pues, mi hermana, la que instruyo, la que aprende a mí. Yo vengo siendo como parte de su maestro de vida y ella, pues, aprende mucho. Entonces, ahí van las primeras dos palabras para las y los que ven K-dramas. Ya saben que cuando les llaman zombie a alguien dentro de la trama, pues, significa esta onda jerárquica, ¿no? Y luego viene las demás palabras que... con las que se pueden estar dirigiendo ellos, que viene siendo opa, hyun, oni, onuna, onuna, más bien. Ustedes perdonarán porque pues, la verdad es que yo todavía no estudio bien coreano. La pronunciación a veces pues falla un poco. Entonces vamos a entender hyun. Hyun se le llama a... Es como un apodo que tienen de hombre a hombre, el hombre de menor edad a un hombre de mayor edad. Ya sea amigo, conocido, a mi hermano, a mi primo y demás, se le llama Hyun. Y Hyun es así como hermano grande. Entonces es este apodo que le llaman en el idioma Hyun. Solamente lo toman en cuenta cuando tu relación es súper estrecha. O sea, si por ejemplo yo trabajo hombre. Porque ese Hyun solamente se puede decir de entre hombre a hombre, ¿no? Entonces, si yo trabajo para una empresa y mi cuatacho de 35 años es mi super carnal, le llamo Hyun. Pero si no tengo tanta intimidad con él en el sentido de amistoso o de relaciones interpersonales, le llamo Zombie. Entonces, yo les dije que venía, que iba tan largo este capítulo, ¿no? Luego... Opa. ¿Qué significa opa? Yo creo que muchas personas la han escuchado de opa, ¿no? En las novelitas, en la peliculita, que en el sonido y demás. Digo, que en el sonido, que en los programas, que en la música y demás. Ok. Opa es esta onda, está un poco ambigua esa palabra, pero viene siendo como el apodo que una mujer menor le da a un hombre mayor, si es su hermano, su primo o su novio. Cuando alguien le dice opa al hermano y al primo, pues sí, ¿no? Pero no es muy común. Es más común que alguien que te gusta, y, ya sea grande o a la misma edad, o andes con él ya, así que sea tu novio y demás, le digas opa, y, o alguien que te guste, mujer a hombre. Entonces, por eso les dicen opa. Y obviamente también, pues tú, como yo a mi hermano le podría decir opa, ¿no? Porque es como un apodo de cariño, pero casi siempre, y en su mayoría, el opa lo usan para mencionar a, pues, al enamorado y demás. Pero si lo escuchas entre hermanos y entre primos y así, pues es muy común también. Luego, oni. ¿Qué significa oni? Oni viene siendo como hyung, pero entre mujeres. La mujer de menor edad a la mujer de mayor edad le dice oni, que viene siendo hermana grande. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya no les tengo que explicar cómo sería, pero oñi es hermana grande y se les dice a las personas de mayor edad si son entre mujeres. Y el último que voy a mencionar aquí, porque hay muchos, pero estos son como los más característicos que hemos escuchado, es nona. Y nona es hermana, o viene siendo igual que opa para los enamorados, cuando es un chavito menor, de menor edad, a una mujer más grande y tiene una relación muy estrecha. Entonces le dicen nona. Cosa chistosa, a diferencia o a distinción de opa, es que nona solamente se los menciona a los hombres de menor edad, a las mujeres de mayor edad, si son hermanas, primas, y si llegan a tener una novia más grande que tú. Pero si es de tu misma edad, no, les dicen yapo, que es cariño, pero eso ya es como muy íntimo en la intimidad, porque pues los coreanos son todavía súper reservados para ser súper expresivos en, pues ahora sí que en la calle y en el exterior. Y pues muchas novelas ustedes han de ver que le agarran la mano y se hacen así de ay, 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 no, mejor no me la agarres, o se dan un beso en una escena y como que se sacan de onda, están en la calle, porque ellos todavía traen este mood de la intimidad debe ser muy reservada, ¿no? Que claro, los de mi edad para abajo, pues ya es otra generación, ya empiezan a tener un poco más de apertura y que está, pues está bueno, está padre. Así que terminando con un poco con el lenguaje, viene siendo así, formal, informal. Hay ciertos apodos con los que se mencionan, y voy a pasar a las características de cómo se manejan ellos en los círculos de amistad, en los círculos de, pues, con las personas, que ya se los comenté un poco, son un poco reservados con esta onda de la intimidad de pareja, de noviazgos y así. Es muy raro que veas a alguien besándose, es muy raro que veas a alguien agarrados de la mano, ya no tanto, pero pues ¿por qué lo hacen? Por un respeto a los mayores, sigue siendo, los mayores sigue siendo ahí, como la mano dura, y entonces como hay muchos viejitos y viejillas que no están acostumbrados a esta apertura social, pues los jóvenes, siguiendo como esta línea del respeto, pues por eso son sumamente reservados. Pero yo estoy casi segura que, pues como en todos los países, pues la intimidad pues es importante, ¿verdad? Otras características importantes son la forma de comer, la forma de cómo se dirigen en un restaurante, de cómo se dirigen en las reuniones sociales y demás, y por qué es tan importante. Algo que tenemos que entender y por qué ellos son así, tienen ese tipo de lenguaje y se manejan de esa manera, es porque en Corea del Sur tienen un pensamiento que se llama kibun. Kibun significa literalmente sentir como esta onda de orgullo, honor, ¿no? ¿Cuáles son las tres características para los coreanos súper importantes en su vida? Su familia, su trabajo y su legado. Entonces, como tienen este pensamiento, pues obviamente ya supimos que el respeto es una de las partes súper importantes y la familia es súper importante para ellos, el trabajo también y obviamente las relaciones de respeto y de lenguaje pues deben de ser de esa manera. Ahora, algo que también seguro lo ven en los programas y se preguntan por qué es esta forma de cómo beben, porque en los programas pues tienen todos los K-dramas, todas las películas siempre tienen una escena donde están echando los tragos. Y esto es porque Corea del Sur es un país súper alcohólico. Fuera de coto, el alcohol ahí rige mucho, muchas reuniones, y entonces la botellita verde que ustedes ven es este soju, que es una bebida de caña súper importante para ellos. Y son cerveceros a morir y pues toman soju también. Cosa muy cagada, y respetando esta onda de de que el trabajo es una parte súper importante, es que si el jefe en tu trabajo te dice, tengo ganas de ir a tomar, tú no puedes decirle, híjole, me duele la cabeza. Tú tienes que ir a la reunión a tomar con tu jefe, porque es una parte de respeto y de pues esta onda de saber que tu trabajo es lo más importante. De ahí ya hablaremos un poco de otro tema delicado ya. Y entonces, pues obviamente, ir a tomar con tu jefe es hasta que el jefe diga, ya me voy a mi casa. Tú no puedes decirle, híjole, me voy a retirar primero, ahí nos vemos. Que ahora ya son un poco más flexibles, que es lo que les digo, porque obviamente, pues, esta onda de toda la apertura de Corea del Sur hacia el mundo y el mundo hacia Corea del Sur, y obviamente ya saben dónde está, por lo menos, Latinoamérica, pues ha hecho este cambio. Pero, básicamente, esta onda todavía en algunas reuniones sociales pues es muy arraigado, ¿no? Siempre la persona que es más grande que tú debes de tenerle súper respeto, y si ellos te dicen vamos a comer, pues vamos a comer, y si él te dice vamos a chupar, pues vamos a chupar, y así, ¿no? Entonces ustedes verán algunas escenas, ya las van a entender, y obviamente las personas de menor edad cuando van a tomar siempre son las que van a servir las bebidas alcohólicas a las personas de mayor edad. Siempre de una forma muy singular que ustedes ya verán en varios dramas. Pónganle mucha atención, neta, de cómo ponen las dos manos a la botella de soju o a la cerveza. Siempre se inclinan en señal de respeto y se voltean para tomarse el trago. ¿Por qué? Porque es una situación de respeto de edad. Porque allá, ya se los comenté, hasta el cansancio en estos últimos 20 minutos, la edad es sinónimo de sabiduría y de respeto. Así que esta onda de la relación de pareja, de cómo se besan, de lo que ustedes ven, de cómo se desarrollan las parejas en las novelas, en los dramas, en las películas, y cómo se mueven en la sociedad, pues viene mucho arraigado a su familia y al respeto a su trabajo y a su legado, ¿no? Entonces, quiero terminar en este combo de por qué son lenguajes así, por qué se mueven así, y por qué ustedes van a ver ciertas características que se les van a ser como muy, muy peculiares, pero básicamente es por esa onda. Así que vamos rápido, así como un break, y regresamos un poco para platicar sobre cirugías plásticas, sobre por qué están obsesionados con la piel y también por qué es esta obsesión de ser los mejores, y una característica que de seguro ustedes cuando ven dramas coreanos no se habían dado cuenta, pero yo se los voy a explicar aquí. Bueno, ahora sí vamos a platicar un poco de toda la parte estética que los coreanos traen, que esta onda que yo tengo muchos amigos que dicen es que parecen niñas, pero tiene, neta, tiene un trasfondo muy cañón, y el trasfondo cañón que tiene Es que fíjense que esta cultura o este país, básicamente, una de las cosas súper esenciales, importantes y demás, ya les dije que es la familia, el trabajo y el legado, pero dentro de eso entra que el qué dirán para ellos es fundamental. El hecho de lo que las personas piensen de uno es una de las cosas que más les preocupan a los coreanos. Y esto viene muy apegado al último punto que les dije, que era esta onda del legado. Porque fíjense que para ellos, pues primero la familia, o sea, el bienestar familiar es lo principal. Después, pues su trabajo, que es lo que da el beneficio a su familia. Y aparte el legado. Y el legado viene siendo que les importa el qué dirán, porque independientemente de todo, tu apellido vale muchísimo. Por eso les dije que hay cosas no tan chidas. Para ellos es súper importante lo que digan de ellos y aparte lo que piensen de su apellido y de su familia. Así que son personas que están súper obsesionadas con la belleza, súper obsesionadas con la perfección, súper obsesionados con que el legado que dejan es el mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo les dije? Que venían cosas no tan padres de conocer a Corea del Sur. Es obviamente muy importante desde chico lo que las personas dicen de ti, y entre eso entra esta onda de la competencia cañona que existen desde niños, que te meten en la cabeza de decir que siempre tienes que ser el mejor, porque obviamente van a recordar tu apellido, van a recordar quién eres y vas a ser lo mejor. Entonces, allá es súper común que estudian 8 o 9 horas y aparte entran a escuelas nocturnas de estudio. Tienes que tener una actividad extra siempre. O estudias para la escuela, o estudias música, arte, lo que sea. Entonces son súper obsesivos con esta onda del estudio, y entonces ahí viene la parte grave, porque es una parte grave, que yo creo que no sé si lo estén tratando, porque hasta en el último documental que me eché, no. Es que Corea es, me parece que entre el primero y el segundo país con más suicidios de adolescentes en el mundo. ¿Esto qué significa? Que se matan entre 14 y 15 chavitos a la semana. Está bien cañón. ¿Por qué? Porque existe bullying, y el bullying está todavía creo que 3 veces peor que en Estados Unidos, porque existe esta onda social de que la gente lo que piensa de ti es lo que realmente eres. Y por último, pues el legado, ¿no? Tu apellido. Si no eres de buen apellido, pues te van a estar fregando. Pero si eres de buen apellido y estás bien güey, y no eres bueno en la escuela y no eres bueno en nada, pues obviamente eres la deshonra. Y entonces viene esta onda de que los chavitos pues se sienten súper presionados porque van a la escuela desde chavitos, desde, ¿no? O sea, a la escuela, y luego te meten a la escuela nocturna, y luego te avientan a esta onda de las actividades extraescolares. Obviamente todas las personas que se dedican al entretenimiento tienen, que lo platiqué un poco en el episodio de K-Pop, si no lo han escuchado, escúchenlo, que es este periodo de training. Y este periodo de training lo que hace es que pues los está preparando todo el tiempo, ya sea para ser actores, para ser actrices, para ser cantantes solistas o pertenecer a un grupo musical. Entonces se avientan a la escuela, luego se avientan a las clases nocturnas, luego se avientan, si quieren ser artistas, pues ese pedo. Y entonces son chavos y niños súper presionados todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces esto ha provocado que exista esta onda de los suicidios en Corea. Y en Corea existe un puente, y ahí va el segundo punto para las morras que ven K-drama, es que el puente de que ustedes ven en todos los K-dramas, porque ese puente es característico, que sale en películas, en K-dramas, en programas y demás, es pues como ¿qué será? Como circuito de coches, donde ustedes han visto en algunas escenas que es una franja blanca y tiene muchas letras. Y entonces se ven ahí a los protagonistas caminando, hay escenas donde están ahí que según se van a tirar y no se tiran, y hay escenas donde lloran y demás, ¿no? Este puente es el famosísimo puente del río Han. Es el río Han. y ese puente es el que conecta, obviamente, cierta parte de la ciudad, de Seúl, ¿no? Entonces pasan ahí los coches. Pero lo que ustedes no sabían es que ese puente y esas frases son frases motivadoras para que no se suiciden, porque no inventen, hay veces que en un día se suicidan 4 chicos surcoreanos, 4 estudiantes surcoreanos, y en su mayoría todo el mundo va y se tira al río Han desde ese puente, ¿no? Cosas que ustedes no sabían, desde los 10 años a los 39 años hay un chingo de banda que se suicida ahí, se avientan, y entonces este puente le apodan el puente de los suicidios, porque en realidad es el puente del río Han. Y lo que llegaron a hacer el gobierno fue poner como estos letreros, se puede decir, donde dice, llama a alguien, no estás solo, no, casi casi no te tires del puente, tu familia te ama. Entonces estos letreros están prendidos todo el día, todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo. Y hay ciertas cabinas telefónicas donde llamas para una línea antisuicidio. Si ustedes no lo sabían, pues ya lo saben y lo acaban. Si ustedes acaban de ver algún K-drama, donde vean, échenle mucha atención, porque ese puente es súper famoso en todos los dramas y hay escenas súper importantes de algunos dramas de chavitos y así, donde hablan de bullying, donde hablan de esta onda de la escuela, de lo que sufren y demás. Y por eso también hay muchísimos temas en los K-dramas sobre salud mental y sobre escolares, sobre esta onda del bullying y demás por esta situación. Y bueno, pues quieren motivar que los estudiantes no se maten, pero pues siguen como presionándolos socialmente. Entonces está muy complicado ese tema ahí en Corea del Sur. Y entonces de ahí vamos a por qué son demasiado estéticos, por qué todo el tiempo se cuidan mucho la piel, por qué todo el tiempo piensan en cirugías plásticas, por qué todo el tiempo quieren ser perfectos, mejores. Se tienen que ver excelentes, tienen que tener una buena apariencia, excelente ropa, por eso todo el mundo también se viste súper bien y por eso allá toda esta onda del maquillaje, de la ropa, de la moda y demás es como un boom, porque eso marca un estatus. El tener piel blanca marca un estatus. Si ustedes no se habían preguntado por qué cuando van a probarse el maquillaje coreano está muy blanco y demás, para ellos el color de piel es un estatus. El blanco significa que eres una persona de dinero porque no te estás quemando. Y las personas que casi siempre están bronceadas, cosas chistosas, ¿no?, de la vida, denota a una persona de bajos recursos. ¿Por qué? Porque trabajan en el campo y todo el tiempo se asolean, entonces están bronceados y entonces ellos traen este mood de que las personas bronceadas pues son de bajos recursos y las personas blancas de altos. Entonces por eso se cuidan mucho la piel, por eso el maquillaje y todos los productos cosméticos coreanos son buenísimos, porque todo el tiempo se tienen que cuidar la piel. Y obviamente también es un país el primero de cirugías plásticas, pues por esta onda de que tienen todo el tiempo que tener buena apariencia. Así que si ustedes se preguntan por qué los idols, por qué los actrices y las actrices y los actores coreanos son guapísimos, pues tienen que cuidarse, su apariencia siempre va a ser lo máximo. Y por qué la gente es súper obsesiva para seguir modas como ellos y así, es por lo mismo. Toda esta onda enferma, porque a mí sí me está como muy heavy, es por esta situación de la apariencia, de lo que piensan de ti, de cómo te ven y de que es súper importante. Yo he entendido que ahora en los últimos años pues han relajado un poco esto, pero al final de cuentas pues por eso son así, amigos, por eso son así, porque es súper importante la apariencia para ellos. Oigan, y ya pues para terminar este episodio sobre la cultura coreana, sobre todo lo que ustedes tienen que saber ahora que ven mucho K-drama y demás, uno de los puntos importantes que quiero mencionar es como la parte de la edad en Corea del Sur. Hace poquito cumplió años el amor de mi vida asiático y Minho, que luego vamos a platicar un poco también de cómo se pronuncian los nombres, pero ese ya lo voy a dejar para otro episodio.
Y resulta ser que él cumplió este año 34 años, pero todo el mundo no, pero es del 87, en realidad cumplió 33, ya están equivocando. Y no, amigos, lo que pasa es que la edad coreana es muy distinta a la edad occidental. Allá se cuenta el tiempo de gestación y también cuentan como esta parte de que todos los primeros de enero cumples un año. Entonces, cuando cumples un año de gestación, tú naces ya teniendo un año y obviamente siempre se le va a sumar el más uno, que es la edad coreana, ¿no? Y obviamente existe la edad de cumpleaños occidental, que es realmente como todos hacemos nuestros cumpleaños. Entonces allá siempre vas a tener un año más que aquí por esa situación. Tú, ¿cómo puedes calcular tu edad coreana? Pues tienes que restar el año en el que estamos actualmente al de tu nacimiento y sumarle un año más, ¿no? Que básicamente es sumarte un año. Y esta onda de esto, pues es una cuestión de tradición y todo. Y pues no sé, o sea, qué raro, pero pues así es allá. Y bueno, yo sé que también les dije al principio de este episodio que íbamos a platicar un poco sobre los idols, sobre las actrices y los actores y cómo se desarrolla toda esta onda de la fanaticada con la vida privada de ellos, pero me gustaría platicar un poco sobre eso en otro episodio para que ustedes sepan y estén conscientes de que ser fanático en Occidente no es lo mismo que ser fanático en Asia. Y que hay algunas reglas que idols, actrices, actores y todos estos personajes que se dedican a la industria del entretenimiento tienen que tener en cuenta antes de llevar a cabo su vida privada como pues muchos actores y actrices aquí en Occidente la llevan, ¿no? O sea, aquí se hace el chisme, pero pues al final es su vida privada y cada quien hace lo que quiere. Allá miden mucho esa parte y es muy fundamental para sus carreras. Casi casi piden perdón por andar con alguien que está muy heavy también, pero eso me gustaría como platicarlo en otro episodio donde platiquemos un poco más sobre la industria coreana que tiene, híjole, muchísimas cosas que nosotros podemos desconocer. Así que me encantó hacer este episodio, ojalá les guste, ojalá aprendan, ojalá ya ahora que vean sus K-dramas o películas coreanas digan, ay güey, y ahora ya entiendo como mucho esto. Y nosotros nos escuchamos en un próximo episodio. Les quiero.